La Voz de América presenta.
Presidente Trump anuncia inicio de negociaciones con Putin para alcanzar la paz en Ucrania. Jefe del Pentágono advierte a Ucrania que no es realista volver a sus fronteras previas al 2014. Aumenta la inflación en Estados Unidos al mayor ritmo en 18 meses. Y surgen dudas y cuestionamientos en México por sobrevuelos de aviones estadounidenses. Bienvenidos al Mundo al Día. Estados Unidos abrió hoy el camino para un diálogo que busca poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Tras una comunicación telefónica con su homólogo ruso, el presidente Donald Trump anunció que las negociaciones iniciarían inmediatamente. Vamos a la Casa Blanca con Celia Mendoza. Celia, ¿cómo se planteó este diálogo? ¿Directamente con Rusia o también se conoce de un consentimiento por parte de Ucrania?
Hasta el momento, Yasmín, sabemos que ya hay un consentimiento por parte de Ucrania. Sin embargo, el primer contacto lo tuvo el presidente de los Estados Unidos directamente con el líder ruso. La primera conversación oficial que tiene desde que llegó a la Casa Blanca. Habló hace tan solo unos minutos acerca de estas aseguranzas que ha recibido el gobierno de Vladimir Putin. Y esto fue lo que escuchamos desde la oficina Oval.
Dice que quiere garantías de seguridad. Veremos qué significa eso. Creo que las tenemos cuando termine la guerra. Una cosa en la que fue muy firme es que quiere que, si termina, termine. Y eso es lo que dijo el presidente Putin. No quiere terminar con esto y luego volver a luchar 6 meses después.
Y una de las grandes concesiones mediante las cuales podrían llegar a este acuerdo sería que Ucrania deje a un lado su deseo de convertirse en miembro de la OTAN, algo que el presidente de los Estados Unidos aseguró podría ser importante y que él no se oponía a esta posibilidad.
Esta mañana el presidente habló extensamente con el presidente Putin de Rusia y el presidente emitió un comunicado siguiendo esta conversación con gran detalle. También puedo confirmar que el presidente habló recientemente por teléfono con el presidente Zelensky de Ucrania.
Con un anuncio en redes sociales, el presidente Donald Trump designó al secretario de Estado Marco Rubio, el director de la CIA John Ratcliffe, el asesor de seguridad nacional Michael Waltz y al enviado especial Steve Witkoff a liderar inmediatamente las negociaciones para buscar el fin de la guerra en Ucrania. En una publicación en X, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se refirió a la conversación.
El presidente Trump compartió detalles de su conversación con Putin. Nadie quiere la paz más que Ucrania. Junto con Estados Unidos estamos trazando nuestros próximos pasos para detener la agresión rusa y garantizar una paz duradera y confiable. Como dijo el presidente Trump, hagámoslo.
Asimismo, Trump espera este viernes la respuesta de Zelensky a la propuesta presentada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, de un acuerdo sobre minerales entre Kiev y Washington, que según la administración, proporcionaría a Ucrania con un escudo de seguridad.
Como en acuerdos anteriores, el presidente ha demostrado que una de las cosas que lo hace un negociador muy eficaz es no revelar lo que anticipa de ambas partes. Él está al frente de estas negociaciones, además de las muy calificadas personas a quienes les asignó hablar tanto con el presidente Putin como con el presidente Zelensky.
Este avance se da horas después de que Rusia liberó al estadounidense Mark Fogle, detenido desde hace 3 años por el gobierno de Vladimir Putin. A cambio, Rusia recibió a Alexander Vinnik, sentenciado por la de liberación este miércoles de 3 detenidos en Bielorrusia, incluyendo un estadounidense.
Aquí todo el mundo piensa en acuerdos. Lo más inteligente que se puede hacer para ganarse el favor del presidente de los Estados Unidos es liberar a los estadounidenses y que regresen a casa. Él ha sido claro sobre eso.
El presidente también aseguró que ambos líderes estarían visitando el país de cada uno e indicó hace tan solo unos minutos en la oficina Oval que la reunión duró alrededor de 1 hora y que de darse ese primer encuentro con Vladimir Putin lo harían en Arabia Saudita.
Celia, y esta guerra también fue centro de debate en la primera visita a la OTAN del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien aseguró hoy que no es realista esperar que Ucrania recupere el territorio que Rusia ocupa desde la incursión de Crimea en 2014. Carolina Valladares tiene el informe.
ni volver a las fronteras previas a 2014, ni ser miembro de la OTAN. Con esas dos premisas, el secretario de Defensa de Estados Unidos dejó hoy claro a qué debería renunciar Ucrania para conseguir un acuerdo de paz con Rusia.
Queremos, como ustedes, una Ucrania soberana y próspera, pero debemos empezar por reconocer que regresar a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 es un objetivo poco realista. Perseguir ese objetivo ilusorio solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento.
En la práctica, los planes de Trump implicarían que Ucrania debería olvidarse de recuperar Crimea, ocupada por Rusia en 2014, una anexión que la ONU condenó en marzo del mismo año. Según el jefe del Pentágono, cualquier acuerdo de paz debe incluir sólidas garantías de seguridad para garantizar que la guerra no comience de nuevo. Pero advirtió que Estados Unidos no cree que la membresía de Ucrania en la OTAN sea un resultado realista de un acuerdo negociado.
En cambio, cualquier garantía de seguridad debe estar respaldada por tropas capaces, europeas y no europeas. Y si estas tropas se despliegan como fuerzas de paz en Ucrania, en algún momento deberían desplegarse como parte de una misión no perteneciente a la OTAN.
Hegseth, quien visitó Bruselas con motivo de su primera reunión con sus socios de la OTAN, también insistió en la exigencia de Trump de que los Estados miembros eleven su gasto en defensa hasta el 5% de su Producto Interior Bruto. Un pedido que, según el ministro alemán de Defensa, ni siquiera cumple Estados Unidos.
El objetivo del 5% no está sobre la mesa. El presidente americano exige que sea del 5%. Los propios estadounidenses todavía están muy, muy lejos de esto. Todos están de acuerdo en esto. Esa es mi impresión.
Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
En otras noticias, el índice de precios al consumidor se disparó en Estados Unidos, llegando al 3% en el mes de enero, el más alto en los últimos 18 meses. Y también en el frente económico, Jacopo Luzzi, el presidente Trump prepara un nuevo esquema de aranceles de impacto global. Cuéntanos de qué se trata.
Bueno, Yasmín, el presidente Donald Trump dijo que podría firmar un decreto presidencial entre hoy y mañana para anunciar su plan de aranceles recíprocos antes de reunirse con el primer ministro indio Narendra Modi el jueves. Hablamos de posibles aranceles recíprocos a todos los países que impongan aranceles de importación a Estados Unidos, por ejemplo, la Unión Europea, con algunas posibles excepciones como la industria farmacéutica y automotriz. Entre tanto, Yasmín, la inflación estadounidense volvió a aumentar el mes pasado, lo que fortalece la posición de la Reserva Federal de extender una pausa en los recortes de las tasas de interés.
La inflación estadounidense subió al 3% en enero. El índice de precios al consumidor subió más de lo esperado, aumentando un 0,5% con respecto a diciembre, en lo que fue el aumento mensual más rápido desde agosto de 2023. El mes pasado el ritmo anual era del 2,9%. La Casa Blanca aseguró que trabajará para reducir la inflación.
Vamos a solucionarlo y ya lo estamos haciendo. Lo estamos solucionando, recortando el gasto, trabajando con el Congreso para tener un paquete de reconciliación increíble que incluya recortes de impuestos del lado de la oferta y atacando problemas pequeños como la gripe aviar.
La inflación ha disminuido drásticamente desde que superó el 9% en 2022, pero los avances en los últimos meses han sido más esporádicos. Por esa razón, la Reserva Federal mantendrá su tasa de interés clave sin cambios por ahora, ya que la inflación sigue siendo elevada y el mercado laboral es sólido.
Si el mercado laboral se debilitara inesperadamente o la inflación cayera más rápidamente de lo previsto, podríamos flexibilizar la política en consecuencia.
El presidente Donald Trump en sus redes sociales dijo que las tasas de interés deberían ser reducidas de la mano con los aranceles impuestos recientemente. Sin embargo, los expertos aclaran que la Casa Blanca no tiene control sobre las tasas, algo que pertenece a la Reserva Federal.
En las últimas semanas, el presidente Trump ha presionado sin éxito al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para que baje las tasas. Trump, por ley, no puede despedir al presidente de la Reserva Federal, una potestad exclusiva del Congreso.
Gracias, Jacopo. Y precisamente, el precio de los huevos se ha disparado, llevando a tiendas y supermercados a vender solamente una docena por cliente. Esta medida ha provocado robos masivos de huevos y disputas entre compradores. El incremento de los precios se debe en parte a un brote de gripe aviar en la que se han sacrificado millones de gallinas. Ha afectado la oferta y lo más preocupante es que se reporta la mutación a humanos. Desde abril, casi 70 personas en su mayoría trabajadores agrícolas, han sido infectadas por el virus H5N1. Además, las autoridades descubrieron una segunda cepa en el ganado lechero, lo que aumenta aún más las preocupaciones sobre su propagación. Y en temas migratorios, el Departamento de Seguridad Nacional está buscando expandir su red de agentes migratorios. En una nueva medida, solicitó colaboración de la Oficina de Recaudación Fiscal para investigar a migrantes y a empresas que contratan a indocumentados. Ángela González nos dice que la iniciativa ha desatado críticas.
Con la meta de ayudar a investigar las redes de tráfico de personas y a empresas que contraten trabajadores indocumentados, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, solicitó el 7 de febrero contar con el apoyo de investigadores adscritos al Servicio de Impuestos Internos, por sus siglas en inglés, IRS, y al Departamento del Tesoro.
Hasta ahora, cuando tú le entregabas un documento al Internal Revenue sobre tus ingresos, ese documento era sagrado, la privacidad de ese documento no se podía divulgar.
Reclutar empleados del Servicio de Impuestos para lograr detenciones y deportaciones es inédito y es contraproducente para los procesos migratorios, nos dice esta abogada de inmigración.
El buen carácter moral en muchas ocasiones se traduce en el pago de impuestos. Entonces, esto lo que va a constituirse realmente va a desincentivar a que la gente continúe haciendo esto y continúe cumpliendo estas obligaciones.
Migrantes como Esteban, que han declarado impuestos a través de un número de identificación fiscal conocido como ITIN, en lugar de un número de la Seguridad Social, expresan desconfianza.
Sí, claro, porque imagínense, yo sé que ahí saben que nosotros vamos a ir a hacer los impuestos y cuando, sin saber que llegue la... O sea, que puede ser que ellos mismos lo manden a la migración, pues, que nos detengan, ¿verdad?
El Servicio de Impuestos Internos ni el Departamento del Tesoro se han pronunciado públicamente sobre esta solicitud. Los contribuyentes estadounidenses deben presentar sus declaraciones antes de cada 15 de abril. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
El Senado de Estados Unidos confirmó este miércoles a Tulsi Gabbard como directora de inteligencia nacional del presidente Donald Trump, después de que los republicanos, que inicialmente cuestionaron su experiencia y juicio, finalmente apoyaran su nominación. Gabbard, militar retirada y excongresista demócrata de Hawái, recibió la confirmación con una votación 52-48 con la oposición de los demócratas. Su nombramiento fue controversial debido a sus comentarios favorables hacia Rusia, su encuentro con el presidente sirio Bashar al-Assad y su apoyo a Edward Snowden. Ahora Gabbard asumirá un puesto clave en la coordinación de las 18 agencias de inteligencia del país. La gobernación de Florida nuevamente propone leyes en las que se establecerían sanciones contra funcionarios que no cooperen con la política migratoria del presidente Donald Trump. José Pernalete nos da los pormenores.
Luego de que la legislatura de Florida rechazara el mes pasado una propuesta para endurecer medidas migratorias, el gobernador Ron DeSantis presentó un nuevo proyecto de ley contra la inmigración irregular que ya se debate en Tallahassee. Uno de los objetivos de este paquete legislativo es aplicar presión a autoridades municipales para facilitar las deportaciones.
Exigir a todas las fuerzas del orden estatales y locales que ayuden a las autoridades federales con la aplicación de la ley de inmigración e incluso prevén sanciones para alcaldes, policías y alguaciles que no lo hagan, incluidas multas, pero también suspensión y destitución del cargo.
Legisladores de ambas cámaras en Florida respaldan ahora a DeSantis y advierten que no quieren seguir instrucciones, sino participar en el debate.
Hoy ponemos fin a esa conversación con estos proyectos de ley que creo que encontrarán que son agresivos en la lucha contra el problema de la inmigración ilegal y reflexivos en los medios y métodos que hemos elegido.
En el sur del estado, autoridades locales afirman que no está contemplado desobedecer ninguna ley.
Nuestra ciudad siempre ha seguido las leyes federales y las leyes estatales. Es algo que vamos a revisar, pero de nuevo, Florida no nunca ha tenido ciudades santuarias.
La intención es tratar de trabajar junto con ellos. Siempre hemos obedecido, obviamente, las leyes del estado. No vamos a cambiar. No pienso que va a haber una especie de debate, de confrontación con Tallahassee.
Otras propuestas incluyen clasificar como delito estatal a un extranjero que ingrese ilegalmente a Florida e imponer pena de muerte automática para inmigrantes que cometan asesinato. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Pasamos ahora a la frontera con México, donde se reporta que organizaciones criminales han modificado su modus operandi. También se registra una reducción generalizada de cruces irregulares. Laura Sepúlveda tiene la información.
Una reducción de los cruces irregulares ha reportado el gobierno federal y corrobora el Departamento de Seguridad Pública de Texas, atribuyéndolo a un aumento del pie de fuerza en la zona.
Los cruces son bien mínimos, como este mes eran como 30. Tenemos muchos ejércitos que están aquí, vienen más. Muchos soldados en el otro lado de México ahorita, en la frontera, aquí en el río.
Reducción que ha llegado hasta el 85% en un día, comparado con las cifras del mismo periodo del año anterior. Pero los cruces siguen y la demografía ha cambiado.
En el sector de Laredo nomás tuvimos bajo un 16%, que como quiera eso sí los ayuda, pero lo que estamos viendo aquí, que aquí en Laredo siguen cruzando gente que realmente tiene historia criminal.
Destaca que a muchos de ellos se les ha denegado su solicitud de asilo por carecer de pruebas que demuestren un miedo creíble. Al verse amenazado el contrabando migratorio, autoridades han percibido cambios en la operación criminal.
Las organizaciones criminales se están poniendo un poco más violentos. Los drones lo están utilizando obviamente para ver las nuevas locaciones que estamos trabajando con otras agencias, especialmente las agencias federales. Otra cosa que estamos viendo es que las casas de seguridad han aumentado porque ya es un poco más difícil para que ellos puedan mover a esa gente más hacia el norte.
Las casas de seguridad son sitios de transición en los que el cártel deja a migrantes tras el cruce. Según autoridades, en ocasiones son los mismos migrantes quienes llaman por auxilio, reportando haber sufrido abandono y maltrato. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Cuando volvamos, seguimos la controversia que han generado en México varios sobrevuelos de aviones estadounidenses.
Esta semana en Foro, ¿hacia dónde va la política de Estados Unidos hacia Venezuela?
Lo que hay es dos corrientes, el lobby petrolero, en la que quiere continuar una relación con Maduro, y están los que entienden que para poder mejorar la situación en Venezuela debe salir Maduro del poder.
El silencio y el cuidado de cada palabra que dice Nicolás Maduro solo indican que hay negociaciones en curso.
Foro, somos una fuente de información confiable.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Hay polémica en México por el sobrevuelo de aviones estadounidenses. La Secretaría de Defensa de ese país confirmó que dos misiones del Pentágono recibieron su autorización. Sin embargo, como nos reporta Hatsiri Sánchez, no quedó claro el propósito.
La sospecha de espionaje por parte de Estados Unidos a raíz de los sobrevuelos de aviones en territorio mexicano ha generado controversia. En este contexto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que la autoridad de su país sigue intacta.
Ni violaciones a la soberanía. Lo que hay es coordinación y colaboración con las agencias del gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Estado y con todos los las secretarías del gobierno de Estados Unidos y la propia Casa Blanca y el propio presidente Trump.
Estas declaraciones refuerzan lo que dijo recientemente el secretario de la Defensa Nacional, quien afirmó desconocer las razones del sobrevuelo.
¿Se descarta el espionaje entonces?
¿Descarta qué, perdón?
El espionaje.
Pues no lo podemos descartar porque no sabemos qué es lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional.
Carlos Gil, analista y experto en seguridad, dijo que hace falta claridad sobre las operaciones que ambos países han ejecutado.
Creo que la falta de transparencia en el tema por parte de ambos países pues genera muchas dudas al respecto.
El analista confía en la fortaleza de la cooperación bilateral, pero sugirió que el gobierno de México debe pedir una explicación más clara sobre las actividades estadounidenses y el uso de la información recabada.
Revisar, por supuesto, el acuerdo de cooperación en materia de seguridad para garantizar que no haya operaciones encubiertas en territorio nacional.
Este martes, Donald Trump nombró a Terry Cole como director de la Administración para el Control de Drogas, quien durante 21 años ha luchado contra el narcotráfico en países como Colombia y Afganistán. Hatsiri Sánchez, Voz de América, México.
A un mes de los devastadores incendios en el sur de California, las necesidades de los damnificados siguen siendo urgentes. Aunque la normalidad comienza a regresar lentamente para algunos, el proceso de recuperación va lento. Fernando Mejía visitó algunas de las zonas más afectadas y nos preparó el siguiente reporte.
Los residentes tienen libre acceso a las zonas devastadas. En Pacific Palisades, los propietarios caminan por entre los escombros tratando de ver qué se salvó mientras continúan las labores de limpieza.
Es difícil procesar con palabras sabiendo que todo se destruyó, tus recuerdos y pertenencias, pero agradezco que estamos a salvo.
El refugio en Pasadena cerrará sus puertas en los próximos días. Aún pernoctan ahí aproximadamente 300 personas, situación preocupante para algunos.
No sé todavía si van a poner en otro lugar, en otro shelter.
¿Qué necesidades hay todavía?
Muchas necesidades, de todo.
Uno de los problemas que ha surgido en este refugio es que muchos de los que ahí se alojan no son damnificados, sino desamparados que aprovecharon la oportunidad y que, según algunos, están causando problemas.
Que están en la calle o están gritando y uno se asusta y le da miedo.
Y aunque el área ya ha sido reabierta para los residentes del área, muchos continúan sin servicio. Algunos negocios que ya pudieran abrir sus puertas no lo han hecho por falta de agua o electricidad. Algunos que tuvieron más suerte ya lograron abrir, pero se enfrentan a otro problema. No hay ventas en el área.
Pues no hay gente, no hay nadie en aquí que viva arriba. Aquí era la clientela por acá para arriba. Ya ahorita se acabó todo, pues ya.
La Agencia Federal de Emergencias FEMA ha instalado una oficina en el área en donde se ha centralizado todo tipo de ayuda, desde recuperación de documentos hasta ayuda económica inmediata, además de asesoría para programas de reconstrucción.
Es bien fácil. Las personas vienen al centro y aquí pueden recorrer. Tenemos alrededor de 35 organizaciones.
FEMA comentó que hay un programa de ayuda para personas indocumentadas. El último día para solicitar ayuda es el próximo 10 de marzo. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
En breve, activistas alertan sobre riesgos medioambientales tras concesión minera del gobierno nicaragüense a una empresa china.
Aumento de visitantes en bancos de alimentos en Estados Unidos preocupa a las autoridades. ¿Qué está pasando? Descubrimos la versión moderna del Arca de Noé. No abriga a una pareja de cada animal de la Tierra, pero sí a especies en peligro de extinción. La música sirvió de inspiración y refugio a un médico colombiano que le cambió la cara a su propia adversidad. ¿Se anima a saber qué más tenemos en Visión 360? Búscanos en vozdeamerica.com.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos. Viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Una concesión minera de Nicaragua a una empresa china ha disparado las alertas por el potencial impacto que podría tener en el medio ambiente. Donaldo Hernández tiene el informe.
Fundación del Río es una de varias organizaciones ambientales que se opone a las nuevas concesiones mineras que el gobierno de Nicaragua ha otorgado a empresas chinas.
Obviamente van a sacar rédito de las actividades extractivas que desarrolla en el país a costa de las comunidades indígenas, a costa de nuestros recursos naturales.
Según ambientalistas, China tiene una reputación negativa en sus prácticas medioambientales, razón por la que les preocupa la reciente concesión de más de 30.000 hectáreas en los departamentos de Nueva Segovia y Madrid, en el norte de Nicaragua.
Los incumplimientos en materia social y ambiental en todos los países del sur donde han iniciado inversiones. Es decir, hay un antecedente negativo alrededor de cómo se manejan los estándares ambientales y sociales.
No obstante, el asesor presidencial Laureano Ortega insiste en que los contratos con empresas chinas van acompañados de proyectos sociales que beneficiarán a Nicaragua.
Proyectos que van a darnos la oportunidad de dar saltos hacia el desarrollo, que van a crear empleo, que van a crear prosperidad en nuestro país.
Analistas consideran que la misión de China es ampliar su explotación en toda la región.
Es un posicionamiento estratégico de los chinos en Centroamérica que les pone mucho más arraigo.
Las concesiones mineras se enmarcan en el Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y China, firmado en enero del año pasado. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hacemos una breve pausa y volvemos en breve.
Se nos acabaron las esperanzas, muchachos.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Después de 3 años de intentos, un schnauzer gigante finalmente se coronó como el campeón del Westminster Kennel Club, una de las competencias caninas más prestigiosas y antiguas de Estados Unidos. Es que con solo 5 años, Monty superó a más de 2.500 perros, todos entrenados y acicalados. Y no podemos olvidar al Bourbon, el perro galgo de 9 años, quien también consiguió el segundo lugar por tercera vez. Una noche llena de elegancia y mucha emoción para los asistentes y también para nuestros amigos peludos. Los dejamos con estas hermosas imágenes.